Pues justo hoy, cuando se cumplen 100 días desde la investidura de José María Bellido, alcalde de Córdoba, estás en nuestros micrófonos en COPE, también un momento importante para el Partido Popular, mañana con la investidura de Feijóo. Quiero empezar por ahí. Quiero preguntarle, bueno, ha protagonizado el Partido Popular este fin de semana en la actualidad. Usted estuvo allí. No sé cómo ve ahora mismo la situación del partido y qué piensa que va a ocurrir mañana y en las próximas semanas.
Bueno, el partido lo veo muy unido, como ayer se demostró, ¿no? Con una presencia masiva de personas arropándonos y con una unidad al completo de todos los dirigentes nacionales, autonómicos, locales y de nuestros antiguos presidentes del gobierno como José María Aznar y Mariano Rajoy. Con lo cual veo un partido muy unido y muy fuerte en torno, además, ahora a una idea muy clara, que es que no queremos que se rompa esa España de ciudadanos libres e iguales que nos dimos hace más de 40 años ya todos los españoles. Y eso es lo que está en riesgo. Más allá de una investidura, lo importante es que se mantengan los consensos constitucionales. Y lo que no es de recibo, y lo expresó muy bien José Luis Martínez Almeida, es que al final esto sea una negociación entre un prófugo de la justicia y un preso de su ambición. Y que en base a esa ambición, lo que quiera sea darle un vuelco a los consensos constitucionales, empezando por aprobar una ley de amnistía, que no tiene ningún sentido moral, como dijo Emiliano García Page, el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ninguna base moral, y que además supone, como dijo también Mariano Rajoy, no un perdón a esas personas que participaron en esos hechos de octubre del 17, sino que el resto de los ciudadanos les pedimos perdón por haber actuado el Poder Judicial dentro de su independencia. Con lo cual, yo creo que marcamos un camino muy claro de que España tiene que seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales, con una particularidad andaluza, que es que nosotros ya fuimos hace 40 años los primeros que alzamos la voz en las calles defendiendo que si había autonomía, Andalucía quería ser también una autonomía plena, con el máximo nivel de autogobierno, con el máximo nivel de competencias, con el máximo nivel de financiación. Y ahora, desde luego, estamos dispuestos a seguir defendiendo esa bandera andaluza, que es también la de la igualdad de los españoles, pero la bandera andaluza diciendo que no vamos a consentir tampoco, además de que se rompa ese consenso constitucional, que haya desigualdades con otras comunidades autónomas.
¿Cree que se podría dar la investidura de Feijóo mañana? ¿Hay alguna posibilidad?
A mí me gustaría que se diera la investidura de Feijóo, como puede entender cualquier persona, y también es cierto que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil, entre otras cosas, porque Alberto Núñez Feijóo no está dispuesto a ceder lo que sí está dispuesto a ceder el señor Sánchez. Nosotros tendríamos muy fácil la investidura. Estamos a 4 votos y si negociáramos en los mismos términos que está negociando el Partido Socialista, que está negociando el señor Sánchez, pues esta semana el señor Núñez Feijóo sería presidente del gobierno. Pero como dijo también otra vez un alcalde de Córdoba, que fue José Antonio Nieto, muchas veces es mejor honra sin bancos que barcos sin honra. Y estos son momentos de defender la honra, de defender el consenso constitucional y nuestros principios y nuestros valores.
Vamos al apartado ya más municipal, como hemos dicho al principio, 100 días de gobierno municipal, donde se puso varios objetivos, la mayoría de ellos cumplidos, otros todavía falta por perfilar. ¿Cuáles son los retos también que se marca de aquí a final de año y en el próximo año?
De aquí a final de año lo que tenemos es que terminar de aprobar la bajada de impuestos, que hemos dado el primer paso en los 100 días, pero tenemos que terminar de aprobarla. El segundo gran reto de ciudad de aquí a final de año es que empiecen las obras de la base logística, que es verdad que es un reto que cede al ayuntamiento, pero yo quiero dejar terminado esta semana todos los trámites ya que corresponden al Ayuntamiento de Córdoba y confiar en que con esos trámites aprobados antes de final de año, pues ya desde el Gobierno de la Nación, desde el Ministerio de Defensa, se empiecen la obra, que estoy convencido además que va a ser así. Luego tenemos que prepararnos para el futuro. El futuro, hay nubarrones desde hace ya tiempo, en el futuro económico me refiero en este caso, de toda España y por supuesto también de Córdoba, y para afrontar esos nubarrones económicos con una inflación disparatada, que aquí vemos con una cosa muy paradójica, que es el precio del aceite de oliva, que si en toda España llama la atención, pues imaginémonos en Córdoba, ¿no?, en nuestra tierra, que somos los primeros productores, a todos nos choca, ¿no?, ver esos precios, y eso pues se traslada al final a nuestra vida diaria y se traslada también a la economía de las instituciones. Entonces es importante que este año aprobemos los presupuestos antes de que acabe el año, ahora que ya tenemos mayoría en el Pleno. Ya si es un deber solo nuestro, ya no tengo que depender de negociaciones, de pactos, de acuerdos, sino de cumplir con nuestro trabajo, y lo estamos haciendo. Y luego afrontar los 5 grandes acuerdos de ciudad para el futuro. Nosotros tenemos ya un plan estratégico que hay que desarrollar a través de esa comisión de la Agenda Córdoba. A través de la base logística tenemos una oportunidad de reindustrializar la ciudad a través de la industria logística, y esa es otra comisión que vamos a crear. Tenemos que hablar de casco histórico, entre todos. Tenemos que saber que el casco histórico es una gran un gran valor de esta ciudad, pero que también tenemos que seguir cuidándolo, y tenemos que hablar de nuestras empresas públicas y tenemos que hablar del empleo y, en fin, todos estos grandes acuerdos son los que quiero impulsar en este trimestre.
Le quería preguntar precisamente por ese gran acuerdo con la oposición, esos cinco pactos de ciudad que ya planteó el mismo día de la investidura. Aquello fue un 17 de junio, no hay noticias aún, no sé si se ha visto con complicaciones para hablar con la oposición o cómo está esa situación.
Bueno, ahora lo que vamos a darle ya es formalidad, aprobando las respectivas comisiones de seguimiento, algunas ya estaban aprobadas, como la del casco histórico, para que, pues, ¿qué nos queda? Nos queda la parte más administrativa, ¿no? Que quizá al gobierno le importa a la gente, que nos comuniquen, pues, todos los grupos, más todos los que están en esas comisiones, cuáles son sus miembros, para empezar a convocarlo inmediatamente. Hubo una que, la verdad, por ser sincero, íbamos a convocar, pero se cruzó la agenda, que era la de sostenibilidad y cambio climático, y en estas semanas próximas pues vamos a empezar ese trabajo, que también anuncio que quiero empezar también teniendo una reunión de trabajo con el portavoz del Grupo Socialista, que es el principal grupo de la oposición, y creo que merece también tener su espacio como segunda fuerza más votada en la ciudad antes de comenzar esos trabajos en comisiones, para que, bueno, yo creo que ya me conocen, soy partidario de alcanzar acuerdos, y creo que el primer acuerdo que merece esa oportunidad es el Partido Socialista.
¿Se encuentra cómodo de momento con la oposición que están haciendo y con esa mayoría absoluta?
Bueno, yo con lo que me encuentro cómodo es con los vecinos, ¿no? Yo, la verdad es que no dedico mucho tiempo, soy sincero, a estudiar la labor de la oposición. Sí tomo nota, evidentemente, en los plenos, de los ruegos, de las preguntas que nos hacen, de las propuestas, que muchas veces tienen bastante de cierto y de verdad, y sobre todo de oportunidad de mejorar la ciudad, pero en el día a día mi atención está centrada en el diálogo con la sociedad, con los vecinos, a través del Movimiento Ciudadano, empresarios, sindicatos. Y en eso sí tengo que decir que la verdad es que muy bien. Creo que la ciudad se expresó de forma muy clara en mayo de este mismo año, y que lo que está deseando es que cojamos ese impulso, que ya lo hemos hecho en estos primeros 100 días, de forma especialmente en algunos de los asuntos que ya dijimos, para que dé su fruto en estos 4 años, y ahí es donde yo me encuentro muy, muy cómodo.
Uno de esos agentes sociales son los empresarios, como bien ha dicho. Uh-huh. Se están reuniendo precisamente a lo largo de estas semanas con las delegaciones con las que pueden colaborar, con turismo, con economía. Justo en una de esas reuniones con la delegación de reactivación económica, la delegada de Hacienda aseguró que el transporte público al centro de exposiciones, ferias y convenciones era adecuado y que era suficiente. Yo le quiero preguntar si piensa usted lo mismo y si hay algo que mejorar.
Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Por ahora está funcionando muy bien. Mira, tuvimos una prueba de fuego, la verdad, porque era un evento distinto, especial, que fue cuando empezó el ciclo de conciertos de ese festival que hubo precisamente en mayo. ¿Por qué era distinto y especial? Bueno, eran miles de personas que iban en un momento puntual, no a lo largo de toda una jornada, además jóvenes, en muchos de los casos jóvenes, y lo que se hizo fue establecer un refuerzo, que es lo que estamos haciendo siempre, por parte de Aucorsa, y funcionó. O sea, funcionó muy bien. No hubo problemas en el transporte, no hubo gente que se quedara allí teniendo que esperar más tiempo de lo previsto. Funcionó muy bien, e incluso tengo que decir, Aucorsa cumplió su objetivo de tener un buen transporte público, y además lo hizo sin perder dinero. No digo que lo ganara, pero la línea no fue ni siquiera deficitaria, es decir, funcionó muy bien. ¿Qué plan tenemos nosotros a futuro? A ver, hay una parte que depende de nosotros, y es que vamos a abrir el aparcamiento subterráneo para que esto es más para congresos, ferias, allá hay unas plazas de aparcamiento para organizadores y para visitantes. Vamos a seguir reforzando el transporte público, tanto con líneas de autobús cuando hay eventos, como hacemos también hablando con ellos, con los taxistas, para que tengan allí una parada y tengan un refuerzo ellos, que lo sepan con antelación, para poner un refuerzo de taxi. Y luego hay algo a futuro de ciudad que debemos reclamar, que es que llegue allí el tren de cercanías, que llegue el metrotren. Porque evidentemente eso sí supone un antes y un después. Si logramos que para los congresistas, para los feriantes, haya un transporte que en 4 minutos llegue por tren desde la estación de tren hasta el Parque Joyero, incluso como hacemos con Aucorsa, yo lo he transmitido así siempre que lo he dicho a los responsables de Adif y de Renfe, no tiene que parar allí todos los días en esa frecuencia, pero los días que haya congresos y ferias sí tiene sentido que haya un refuerzo de transporte, igual que hacemos con Aucorsa. Y con eso queda más que suficiente, pero la verdad es que ahora mismo el centro de ferias es un motor de esta ciudad. Tenemos más de 40 eventos previstos, con congresos de carácter nacional, muchos de los que van a venir. Hoy mismo se presenta una nueva feria, que es la Feria Aire, que se aplazó por diversas circunstancias y que vuelve ya a esta ciudad, y una feria de carácter nacional e internacional. Vienen congresos muy importantes en el futuro, incluso digo, con esos congresos van a venir incluso aviones que van a hacer también vuelos en nuestra ciudad, porque son congresos que requieren para su organización, para el transporte de los congresistas, que hubiera conexión aérea, que afortunadamente ya tenemos, y van a haber vuelos charter que van a venir para esos congresos, con lo cual ahora mismo funciona muy bien y el transporte público no es un problema, y menos lo será con esos planes que le he dicho.
Hablando de aparcamientos también, la ciudad se ha quedado sin subvenciones europeas para dos grandes proyectos que son, bueno, ya anunció incluso antes de llegar a la alcaldía en 2019, el de la Puerta de Córdoba y Plaza de Toros. Son 13 millones de euros de subvenciones, que es lo que se esperaba, lo que va a costar un poquito más, unos 16 millones de euros, que al final anunció que iba a hacer con colaboración público-privada. Le quiero preguntar por eso también, de dónde va a salir ese dinero, si va a ser una empresa privada la que lo gestione, y en qué estado de ejecución se encuentran también los fondos EDUSI y los Next Generation en el ayuntamiento.
Eso son muchas cuestiones, pero vamos paso a paso. A ver, primero, respecto a las subvenciones que queríamos recibir para los aparcamientos, vuelvo a manifestar mi queja por la injusticia de esa decisión, yo claramente, vamos a ver. A nosotros se nos transmitió, a todos los ayuntamientos, una cuestión, que era que para adquirir, para poder estar presentes en los fondos europeos, especialmente los ligados a la movilidad sostenible, teníamos que poner en marcha la zona de bajas emisiones en la ciudad. Y esta ciudad lo hizo, no lo hice yo, lo hizo Córdoba. Córdoba fue de las primeras 12, 13 ciudades de España que la implantó. Hay muchísimas ciudades que no lo han hecho. Y sin embargo, cuando llegan una resolución de fondo para mejorar esa movilidad sostenible, es decir, si yo pongo una baja, si ponemos en la ciudad una zona de bajas emisiones, es lógico que haya parking disuasorio en el entorno de ese casco. Estos dos son parking disuasorios. Uno muy claramente, el Puerta de Córdoba, que va a ir en el entorno de la zona de Avenida Vallellano, confluencia con Avenida La Victoria, en esa zona, digo en esa zona porque tenemos que hacer las catas arqueológicas para ver la ubicación definitiva. Y otro que afecta a un barrio como es Ciudad Jardín, que le va a permitir desahogar el tráfico interior, que los vecinos puedan estar más cómodos, que puedan tener zonas de aparcamiento vecinal y que quien quiera ir por comercio o por otros motivos, pues tenga un aparcamiento cerca. ¿Qué vamos a hacer? Pues colaboración público-privada. Eso hay modelos, todos los aparcamientos de Córdoba de los últimos años se han hecho así, tanto el aparcamiento del Vial como el aparcamiento de la Victoria son con ese modelo, es decir, el ayuntamiento lo que hizo fue sacar una concesión y una empresa privada lo construyó y lo explota, en los dos casos. O hay otros modelos como el que hoy mismo vamos a presentar en materia deportiva, pues tenemos ejemplos como el GoFit, como otros muchos centros deportivos que también se han construido así, o como el que hoy vamos a presentar dentro de un rato, que es el del Polideportivo de la Juventud. Pues en ese camino vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? Pues redactar los pliegos, ver plazos y hacerlo. Y estoy convencido que va a haber interés de empresas privadas por la explotación. Y luego, respecto a fondos EDUSI y fondos Next Generation, en los EDUSI tenemos que terminar pronto porque ya se va acabando el plazo. Y el otro día, precisamente, que se celebró en Córdoba el Comité Presupuestario de la Unión Europea, tuve la oportunidad de hablar con algunos responsables y en Córdoba vamos bien. La verdad es que vamos bien. Dentro de unos términos razonables. Hay algunos problemas que hemos tenido y es lógico en el total de la subvención, pero el tanto por ciento de ejecución yo creo que va a superar con creces el 80%, que está muy bien. Y en los Next Generation, desgraciadamente, no vamos tan bien, no porque, sino porque nos dan poco. Es decir, las subvenciones que nos dan van bien de ejecución, pero me gustaría que se fuera más justo en los criterios de reparto de esas subvenciones y pudiéramos acometer proyectos como estos de los que estaba hablando y decirte que iba mejor, pero desgraciadamente no es así.
Vamos al tema del agua también. El gobierno municipal ofreció, cuando empezó la crisis de agua en el norte, colaborar con Enproaxa. No sé si esa ayuda se ha materializado de alguna manera desde que aquello ocurrió.
No, porque no nos lo han pedido. Es decir, nosotros hicimos un ofrecimiento que sigue ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, entendíamos que primero hay una experiencia desde la empresa de Maxa de gestión de agua que es de las mejores de España y no porque ahora mismo esté como gobernando, lo ha sido históricamente. Es una gran empresa cordobesa pública que tenemos que seguir cuidando entre todos. Y en segundo lugar, porque a lo mejor podía ser interesante que desde algunos de nuestras fuentes de agua, de algunos de nuestros pantanos o de algunas de las estaciones se pudiera utilizar. Por parte de Enproaxa se nos dio las gracias, pero se nos dijo que no era necesario y es verdad, ellos estaban sabiendo sacar esta situación adelante. Y si hemos tenido alguna colaboración puntual que se nos ha pedido en algunas ocasiones ya, como cuando hubo esa otra crisis también en Pozo Blanco, cuando hemos tenido situaciones muy, muy puntuales, pues sí hemos acudido al rescate en días muy contados y evidentemente ahí vamos a seguir estando. Es decir, yo lo que quiero transmitir es que esto es una cuestión de solidaridad. El agua es un asunto que desgraciadamente va a ser protagonista en los próximos años por su escasez. Estáis viendo que estamos haciendo muchas inversiones en la ciudad para afrontar esos retos, inversiones desde un tanque de tormentas hasta conexiones en alta que van a llegar hasta la sierra, depuradora y más cuestiones que estamos preparando que espero que en las próximas semanas podamos aprobar y hacer pública, pero que además es una cuestión también de solidaridad entre todos y que la ciudad de Córdoba es solidaria con su provincia ante una situación de necesidad, evidentemente, si lo requieren, ahí estaremos. Uh-huh.
Vamos al área de infraestructura. El juez rechazó hace 2 semanas, en el último auto, su declaración en el segundo caso de infraestructura, la declaración que había sido demandada por David Dorado, no sé si se lo esperaba, y qué le parece.
Bueno, yo creo que el tiempo va aclarando esta circunstancia, ¿no? Primero, yo tengo que volver a lamentar que se diera esa situación en el ayuntamiento en general, en el área de infraestructura. Afortunadamente, ya podemos hablar en pasado, y eso es muy bueno. Ahora hay un equipo nuevo del Partido Popular que encabeza Miguel Ruiz Madruga, que la verdad es que está haciendo una gran labor. En estos apenas 100 días ha sabido coger las riendas de esa delegación, desbloquear algunos asuntos que pueden parecer menores, pero llevan un tiempo ahí parados, como la iluminación de calle Cruz Conde, y que lo que hablemos sean de planes de árboles, de nuevas calles, de iluminación y con absoluta transparencia. También han funcionado las medidas que pusimos en materia de contratación, que han servido para que quien quería buscar en las rendijas para sacar provecho pues ya lo tenga. Yo nunca digo imposible, porque siempre que hay alguien que quiera hacer algo, acaba encontrando un camino, pero que lo tenga casi imposible o mucho más difícil. Y luego, por lo demás, yo creo que el juez ha sido muy claro en su auto, ¿no? Yo, desde el respeto a la independencia judicial y a las acciones que quiere hacer cada uno de los que están personados en ese caso, pero yo creo que el juez ha sido muy claro en decir no solo que no vayamos a declarar, sino que vamos a declarar, básicamente, porque no tenemos nada que ver, ni que aportar, ni que decir al respecto. En términos llanos, no lo ha dicho así, pero es lo que se entiende. Y en segundo lugar, ha dado ya a entender, literalmente creo que dice, que la denuncia ha resultado un fiasco, la que puso el señor Dorado, y esto creo que sí son palabras textuales de ese auto, ¿no? Y yo creo que pues, eso lo dice todo, ¿no? Yo creo que el juez pues va formando su juicio a lo largo de la instrucción y ya nos va dando pistas a lo largo de los diferentes escritos pues de cómo puede acabar eso.
Ha dicho, ha cambiado algo en materia de contratación para que ya no haya esas rendijas. ¿Cómo funciona eso? Y también le quiero preguntar cómo se está desatascando, cuáles son los proyectos a nivel de infraestructuras, si pudiera contarnos alguno que vaya a salir a corto plazo.
Lo de contratación lo explico muy rápido, lo he dicho muchas veces y creo que es bueno que efectivamente lo repitamos para que la gente sepa qué tranquilidad puede tener con su ayuntamiento. Mira, la ley de contratos del Estado nos dice que hasta 15.000 euros en el caso de servicio y hasta 40.000 en el caso de obras, uno puede contratar de una forma más fácil, más sencilla, con más agilidad, digámoslo así. Es decir, en vez de tener que publicarlo en una plataforma de contratación, que se presente quien quiera, pues te da la posibilidad de acudir a un procedimiento más sencillo, que es la contratación menor, donde se te dice, usted pida 3 ofertas, incluso si lo justifica, hágalo directamente, y de esa forma agilizamos los plazos. Esa rendija es la que mal utilizada ha servido para que estemos hablando de lo que estamos hablando por parte de algunos, sin acusar a nadie, pero es lo que se está investigando a día de hoy por parte de un juzgado. ¿Qué hicimos nosotros? Obviar eso. A día de hoy en Córdoba, para sacar un contrato de 6.000 euros, hay el mismo procedimiento que para sacar uno de 6 millones de euros, con las mismas garantías de publicidad. Se tiene que publicar en la plataforma de contratos del Estado, con las mismas garantías de concurrencia. Como se publica, se puede presentar quien quiera, no de toda España, sino de la Unión Europea. Y con los mismos plazos, eso es verdad que juega en nuestra contra, pero si queremos tener transparencia, si queremos tener seguridad jurídica, pues evidentemente tenemos que hacerlo así. Con lo cual, ¿qué hemos hecho en Córdoba? Decirle usted, la contratación menor igual que la contratación de más cuantía, con las mismas garantías, publicidad y concurrencia. Pero es que hemos ido más allá. En el caso concreto de infraestructura, la ley lo que te dice es que hasta 3.000 euros no hace falta ni siquiera procedimiento de contratación. Es decir, una empresa, 3.000 euros, pongamos, por ejemplo, para que la gente lo entienda, que un ascensor se rompe en un edificio y hay que arreglarlo de urgencia. Vas a una empresa y con un presupuesto que te haga de 1.000 euros, con una factura, lo contratas directamente y pagas el servicio sin ningún procedimiento. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que eso solo valga para hasta 500 euros. De 500 a 3.000 euros también hay que irse a un procedimiento en el que se piden ofertas. Es decir, hemos puesto unos requisitos que van mucho más allá, pero infinitamente más allá de lo que exige la ley, de forma que acotemos. Segunda práctica, que eso ya es práctica, no legislación. Estamos agrupando pues todos los mantenimientos, por ejemplo, en colegios hay que mantener cubiertas, hay que mantener también pues todo el edificio en sí, los mantenimientos que hay en vía pública, los mantenimientos de alumbrado, los estamos agrupando para, en vez de hacerlo cada vez que hay un caso, tener grandes contratos anuales, el cual una empresa es la que gana ese mantenimiento y nosotros le vamos encargando los trabajos que van saliendo. De forma que también, al hacerlo en un contrato mayor, pues también, insisto, hay más garantía en ese procedimiento de contratación y no hacemos esa práctica que había antes de hacerlo mediante factura, mediante contratos menores, que es donde ha habido ese problema. Y los siguientes proyectos, yo creo que hay uno muy ilusionante, por destacar alguno. Te voy a destacar dos. Uno, con la culminación de la avenida Trasierra, que no solo es lo que se está haciendo, sino que queremos que llegue ya su ampliación definitiva hasta la glorieta de antes de la estación, y queremos que sea en este mandato. Y dos, el segundo, el que tiene que ver todo con lo verde. Es decir, el plan director del arbolado que ha sacado, que está ahora mismo está en redacción por parte de Miguel Ruiz Madruga, del concejal, que creo que es importantísimo para esta ciudad. Hay un cierto debate ya en la calle sobre la cuestión de los árboles. Yo creo que hay que afrontarlo y tenemos que tener un plan director como tienen todas las ciudades, y tenemos que hacer que la ciudad sea más verde y que tenga más árboles, y estamos ya trabajando, y sobre todo con hechos. Y esa es la parte que más bonita y la que más me gusta, que es el anillo verde, que es en este anterior mandato hemos hecho 1.000.000 de metros cuadrados, y ahora mismo ya tenemos en este mandato en marcha las obras del Parque de la Arzofilla, las obras del Parque de Levante. Vamos a hacer zonas verdes también en los bordes de la ronda, de manera que ganemos espacios verdes, ganemos árboles, contaminemos menos, porque eso absorbe mucho del CO2 que se genera en la ciudad, y además tengamos espacios para la vida al aire libre, para practicar deporte, andar, o para ir con los niños, cada uno con lo que quiera, pero espacios de convivencia.
Bueno, ha habido algunos problemas para celebrar grandes eventos, pasó con el Crazy World, ahora el Row, aún la última noticia que teníamos eran que no tenían el permiso de seguridad y ya se están vendiendo entradas. Entonces, la zona del Arenal tiene ese hándicap de que de momento no termina de, por estar también situada cerca del estadio de fútbol, no termina de ser una zona adecuada. El Parque Levante era una zona donde se planteó, pero los vecinos lo rechazaron. No sé si el ayuntamiento está planteando alguna zona ya concreta para ese tipo de celebración de macro eventos en Córdoba.
Bueno, primero la reflexión es exactamente esa. Y yo como alcalde, pues evidentemente tengo que afrontar y sobre todo abrir debates y hacer ver a todos los ciudadanos que hay cuestiones a mejorar. Yo creo que esto, más allá del problema concreto que surgió con ese festival, afortunadamente ya también resuelto en los juzgados, vemos que cuando quieren venir grandes eventos, Córdoba carece de un espacio donde albergarlos con total seguridad, sobre todo respecto a la organización del tráfico y a la seguridad vial, que es lo único que se discute. Si por lo demás no hay ningún problema. Primero tenemos que ser conscientes de eso. Si tenemos un déficit en la ciudad, quieren venir grandes festivales y no hay espacio, y eso genera pues estas problemáticas, y no podemos jugar con la seguridad de las personas, lógicamente. Podemos llegar hasta donde llegamos, podemos tratar de ser flexibles a la hora de facilitar esos eventos, pero siempre hay un límite, que es el de la seguridad. Yo efectivamente lo dije, y dije que había una posible ubicación que era en Levante. El Movimiento Ciudadano, los vecinos de la zona, lo rechazaron, y aquí no se trata de hacer las cosas por imposición, aunque tenga ahora mayoría absoluta en el Pleno, sino de acuerdo con los vecinos, porque no vamos a solventar un problema a costa de nadie ni cerrar un debate para abrir otro. No se trata de eso. Ubicaciones posibles tenemos ya en estudio. Tenemos ubicaciones en estudio, solo en estudio. Curiosamente, en los dos extremos de la ciudad, tanto en Poniente como en Levante, hay posibilidades. Hay suelos que podrían estar disponibles ya más allá de la ciudad. Quiero decir, cuando digo Levante, no digo en el Parque de Levante, sino más hacia Levante, más alejado de la ciudad. Y en Poniente también podría haber posibilidades, también pues pasado precisamente la zona del recinto ferial que estábamos hablando al principio. También hay posibles ubicaciones. Ahora mismo estamos estudiándolas porque entiendo, y así lo manifesté también en mi programa electoral, que necesitamos arreglar ese problema de ciudad. Si no, oye, no pasa nada, la ciudad puede seguir adelante. O sea, esto no es una necesidad urgente, ni básica, ni vital. Pero vamos a tener que renunciar a posibilidades culturales y artísticas que quieren venir a la ciudad y que por esa falta de espacio no tenemos. Yo creo que merece la pena intentar ese esfuerzo y en eso estamos.
¿Zonas concretas?
Zonas concretas no te puedo señalar todavía porque creo que perjudicarían el estudio por nuestra parte. Pero vamos, ya te digo que son parcelas de un tamaño considerable, unas en la zona de Levante y otras en el entorno ya, en ese entorno de Inazara, no en la zona VIC, pero sí en ese entorno de esa carretera.
Vale. precisamente con la celebración de este tipo de eventos, también este fin de semana, bueno, se han unido las Night Running, justo de esta cadena, con varias procesiones, con un festival de música. Ha habido algunos problemas con la policía local, sobre todo con uno de los sindicatos, para desbloquear esa situación. Según tengo entendido, se ha llegado ya a un acuerdo este sábado, este fin de semana, por el tema de la productividad voluntaria. Me gustaría saber qué es lo que se les ha ofrecido concretamente a la policía local para desbloquear esta situación.
Bueno, primero yo quiero agradecer, ya más precisamente vosotros, el otro día en un tuit agradecí la labor de la policía local, el ayuntamiento, que yo comparto. Lo primero que quiero decir es que a todos los policías, a todos los sindicatos, los que son solo sindicatos de policía y los sindicatos que además de tener representación en policía lo tienen en el resto del ayuntamiento, pues han hecho un esfuerzo de diálogo junto a nosotros para desbloquear una situación que afortunadamente se ha desbloqueado. Y mira, hay dos cuestiones. Una, ya las hemos hecho. Es decir, allí había un compromiso de cambios en generales en la política de recursos humanos que yo creo que se han dado cuenta de que los estamos llevando a cabo. Hay un cambio de las formas de dialogar con ellos, de cómo tratar los temas, y yo creo que se ha valorado. En segundo lugar, hemos resuelto asuntos concretos, asuntos que el sentido común nos decía que había que arreglar, y que muchas veces el sentido común choca con la norma, con la ley. Había un problema con la productividad, donde si un 5% de las veces no acudía, perdías toda la productividad del año, lo cual tiene sentido siempre que no sea por una causa, pues, de enfermedad o de fuerza mayor. Es decir, oye, si a una persona la operan, y te hablo de un caso real, pues lógicamente va a estar de baja un tiempo, no va a estar en el 5% de las productividades. ¿Tiene sentido que entonces pierda toda la productividad del año? No. Con la norma en la mano, la perdía. Hemos cambiado esa norma para adaptarla a lo que todos entendemos que es más normal y más sensato, y estamos trabajando para que los casos puntuales donde ha pasado lo puedan recuperar. Hemos aprobado que no solo puedan hacer productividad, sino horas extraordinarias, que hasta ahora estaban limitadas. Las horas extraordinarias no se concedían, y si se concedían, se pagaban con horas de descanso, y hemos autorizado horas extraordinarias, que ya digo que no se concedían prácticamente nunca, para policía en este caso, y además retribuidas con dinero, no retribuidas en horas de descanso, que además nos ocasionamos un problema, porque si vamos justo de policía, además le damos más horas de descanso, pues peor todavía, la pescadilla que se muerde la cola. Y ahora además que le hemos dicho a todos, los sindicatos, insisto, a todos, pues que nos sentamos en una mesa de negociación para ver las otras cuestiones que ellos quieren plantear sobre la mesa, que algunas, ya adelanto, que me parecen también absolutamente razonables, como el pagar los excesos de jornada, y lo explico qué es esto, pues si un policía local está en su jornada y están atestados y hay un accidente de tráfico y terminaba a las 3, pues a lo mejor termina a las 4, porque no va a dejar el puesto vacío, ¿no? Tiene, lo primero es la seguridad, pues que esos excesos de jornada se cuenten y se retribuyan. Insisto, parece sensato, parece que está en el sentido común, con la norma en la mano no se hacía. Nos hemos comprometido a negociar. Nos hemos comprometido a, si todo esto se soluciona como se está solucionando ahora, siempre se le puede dar una vuelta ya a los cuadrantes, a la organización de su trabajo. Y sobre todo lo que ellos han visto es que con los hechos ya realizados y con la voluntad firme de negociación, pues es posible desbloquear una situación, y afortunadamente este fin de semana pues ya hubo una vuelta a la normalidad. Se apuntaron a la productividad justo el número de policías que habíamos requerido, que eran para que también la gente entienda el esfuerzo que hacemos desde la plantilla policía local y desde el ayuntamiento. Lo primero es, efectivamente, la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que garantizarla y tenemos que procurar que, además, todo el mundo pueda expresarse con absoluta libertad y puedan tener sus manifestaciones culturales, deportivas, religiosas. Bueno, en este caso había una carrera, había varias procesiones, pero eso significa que hay 35 policías que ese día tienen que trabajar voluntariamente y cobrar. Es decir, hay un esfuerzo importante. Eso afortunadamente ya ha vuelto a la normalidad, se apuntaron. Y igual que en su día, pues yo fui el primero que dije que mientras que hubiera un veto nosotros no nos íbamos a sentar, hoy yo mismo digo que con esta actitud de diálogo, efectivamente nosotros pues claro que queremos sentarnos y llegar a más acuerdos.
Vamos ya a las últimas, el ámbito cultural. La promoción es el caballo de batalla y además fundamental para el desarrollo cultural de la capital. ¿Cómo se va a gestionar la promoción en los presupuestos de 2024 y cuánto dinero se va a destinar?
Mira, yo tengo una anécdota muy curiosa espero que no se enfade, porque tenemos muy buena relación, con la presidenta de la Comisión de Turismo de CECO, que es una gran empresaria de nuestra ciudad en materia de turismo. Me decía que la Diputación tenía más presupuesto en promoción que el ayuntamiento. Hoy en día, lo bueno es que toda la información es pública. Y en ese mismo momento que estábamos comiendo con el móvil, dije, está equivocada, ¿no? Digo, mira, a ver. Comparamos presupuesto y vio que efectivamente el nuestro era muy superior. Y se quedó sorprendida Y reconozco que es un problema nuestro, porque si efectivamente tenemos un presupuesto muy superior al que tiene la Diputación, o por lo menos al que tenía hasta este nuevo gobierno, y sin embargo la sensación del empresario, y ni más ni menos que de la presidenta de la Comisión de Turismo de SECO, es la contraria, es que algo estamos haciendo mal. Subjetivamente, al menos. Objetivamente los datos son los que son, pero hay algo que no se está haciendo bien. ¿Cómo queremos darle la vuelta a esta sensación de que hace falta más política de promoción, que seguramente lo haga? Primero vamos a centrar el turismo en lo que tiene que centrarse. El área de turismo no puede ser un área promotora de eventos, sino la que los promociona. Y hasta ahora no siempre ha sido así. Es decir, desde el área de turismo se han organizado bastantes de los eventos de esta ciudad. Eso consume presupuesto y sobre todo consume recursos humanos. Pasa como con policía, tampoco somos tantos, y menos en el área de turismo. Pues todo ese presupuesto se va a dedicar a la promoción. En segundo lugar, vamos a replantear nuestra presencia, la forma de estar presentes en las grandes ferias. Creo que vamos a volver a tener una oferta más unificada en Fitur, de la mano de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba. Con total seguridad va a haber una presentación conjunta y estamos estudiando el total de la presencia en Fitur con ellos para ver cómo lo podemos llevar de una forma que la oferta sea unificada, independientemente de los stands, pero que la oferta sea unificada, sin descartar, y lo digo aquí públicamente, que en esta edición o en futuras ediciones volvamos al mismo stand provincial dentro del pabellón de Andalucía. Y en tercer lugar, tenemos que utilizar, y se lo he encomendado así al delegado de turismo, las nuevas tecnologías. Es decir, hoy en día, con lo que todos llevamos en el bolsillo, que es un móvil, con nuestra participación en redes sociales, se puede saber perfectamente cuáles son los intereses de cualquier persona. Si le interesan los museos y la cultura y el patrimonio, si es más aficionado al deporte, si es más aficionado a la gastronomía. Y afortunadamente en Córdoba prácticamente podemos ofrecer de todo eso, que son los intereses. Y lo que tenemos que hacer es que a través de esas redes sociales y de esta microsegmentación en redes, la publicidad llegue y la promoción llegue trabajada para la persona que le llegue, que no sea genérica, sino que si alguien sabemos que le gusta el caballo, pues sepa que en Córdoba hay un espectáculo ecuestre. O si a alguien le interesa mucho el patrimonio, pues que sepa que Córdoba es la ciudad con 4 declaraciones Patrimonio de la Humanidad y sepa esa oferta que tenemos en Córdoba, pero de forma personalizada.
Pues José María Bellido, alcalde de Córdoba, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.